Bienvenidos a Felipe Podcast, un espacio de conversación directa, sin filtros y con mirada profunda sobre los temas que importan hoy. Conduce Felipe Cast, quien cada semana invita a su casa a distintos protagonistas del mundo político, social y cultural para dialogar, cuestionar y entender mejor la realidad que nos rodea. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.
¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarme en este nuevo capítulo de Felipe Podcast. El día de hoy nos acompaña Tatiana Klima, quien fue descrita como tal vez la mujer más influyente en la moneda del día a día en el gobierno de Boric. Además, Tatiana, periodista de la Universidad de Temuco, gran universidad, una gran región. Trabajaste con Lagos, con Izaguirre, con Bachelet. En fin, has estado muy cerca del poder en los últimos años. Actualmente trabajando en una empresa de comunicación, entiendo, sí. Y también asesorando a Dorothy Pérez.
Sí.
¿Cierto?
Sí.
Así que bienvenida y muchas gracias por acompañarme.
No, muchas gracias por la invitación.
La verdad que muy contento. Y la primera pregunta es, se te describe como alguien muy leal, pero con carácter y confrontacional. ¿Eso es cierto o no es así?
O sea, se me describe de una manera mucho más cruda, pero...
¿Cómo se te describe? ¿Cómo crees que tú que te percibes la ciudadanía, o sea, la gente?
No, o sea, la ciudadanía no me conoce, pero las personas que han trabajado conmigo, por lo general, me caracterizan por ser una persona súper pesada.
¿Sí?
Tengo fama de pesada.
¿En serio?
Sí, la verdad es que tampoco soy muy simpática, ya yo lo reconozco. Soy muy leal, sí, soy súper leal. Pero lo que me pasa es que yo, como empecé a trabajar en esto tan chica... Y uno no lo pasa bien cuando es chica y cuando es mujer, aprendí a separar bien lo que es trabajo de vida personal. Entonces yo creo que se me percibe que soy fuerte de carácter porque soy muy frontal, por lo general no soy muy diplomática, y no me tomo las cosas en lo personal. Y lo que me pasa es que mientras más jóvenes las personas con las que trabajo, perciben que mi carácter es como más duro. Porque básicamente si me dicen, ¿te gustó una foto? Yo digo, no me gustó la foto. No lo adorno con cosas como, mira, no, es como, no me gustó esta foto, cámbiala, o no me gustó, este comunicado está malo. Trato, entonces, hoy día...
Es muy directa en tu opinión y la gente se lo puede tomar como una ofensa a ellos.
Claro, no, y casi como maltrato, ¿no? O sea, estamos en una sociedad hoy día en que hay que ser muy cuidadoso porque yo además hablo, tengo un tono de voz ronca, soy una persona que hablo fuerte, entonces claro, y por lo general me he ido perfeccionando en mi quehacer, y yo no soy una asesora de prensa condescendiente. Yo creo que la principal labor que tengo hoy día y que he tenido en el pasado es advertir cuáles son los riesgos. Y cuando los políticos, jóvenes, viejos, mujeres o hombres, advierten que hay una persona que por lo general siempre está diciéndote ya sí, pero suelo ser la pesada. Sobre todo cuando están todos súper entusiasmados con algo y yo digo, no, pero es que eso no se va a ver bien, o eso tiene este problema. Entonces, uno termina siendo la pesota del curso.
¿Cómo te fue con Boric? ¿Cómo te fue en tu relación como la jefa de prensa del presidente de la República en un gobierno que en general tuvo que vivir con baja aprobación? ¿Cómo era ese desafío?
Bueno, me fui. O sea, me fue 2 años bien hasta que me fui.
¿Tú partiste el día uno?
Yo me fui en la campaña.
Okay.
A mí me pidió Miguel Crispi y Giorgio Jackson que fuera a la campaña cuando gana en la primera vuelta el actual presidente de la República, y se hicieron cambios profundos
entre la segunda vuelta.
¿Tú
eres militante del mismo partido?
No, yo nunca he militado por ningún partido.
Me decía que era de Convergencia Social.
Eso te iba a explicar. Yo sí me inscribí en Convergencia Social para lograr las firmas del presidente Gabriel Boric y luego me desafilié del partido.
Okay.
Pero una de las cosas que no había hecho nunca fue como eso. Por ejemplo, cuando trabajaba con Nicolás Izaguirre, era muy propio que el PPD o los partidos de esa época pidieran que trabajaran con militantes, y yo era la única que no militaba, o de las pocas que no militaba. Pero sí milité por Convergencia para
poder... Pero ya partiste el día uno con Boric trabajando, después que ganó, ¿cierto? Fuiste su jefa de prensa.
Sí, fui jefa de prensa en el comando en la segunda vuelta y luego fui jefa de prensa los 2 primeros años del gobierno.
Y en esos 2 primeros años de gobierno, donde básicamente el gobierno partió, me acuerdo cuando ganó Boric, tenía una popularidad gigantesca, las calles, me acuerdo que había gente. ¿Qué te explicas de esa caída tan abrupta? Y si es que tuvieras que volver el reloj al día cero, ¿qué habría hecho distinto Tatiana Klima como jefa de prensa para tratar de evitar que el presidente Boric colapsara su aprobación tan rápido?
No, es que la Tatiana Clima no podría haber hecho nada.
¿No?
Porque yo creo que parte de lo que sucedió ahí fue una mezcla entre el desencanto de la población. El presidente Boric encarnaba muy bien un proyecto que rápidamente se fue al suelo. Y se fue al suelo antes que perdiera la convención. Antes que cuando las personas empezaron a percibir este show en el Congreso, lo de Rojas Vade, lo de los constituyentes peleando todo el día sin llegar a acuerdo, yo creo que se fue desinflando un poco el proyecto. Y en ese sentido es súper necesario reconocer que la campaña y la promesa del presidente Boric hasta septiembre del primer año estaba en base a un cambio constitucional. Y eso evidentemente sucumbe ante la rotunda pérdida que hubo ahora.
¿Y no crees que el presidente debió habérsela jugado para que ese proceso constituyente, donde se basaba su popularidad, donde había mucha gente que asociaba los dos mundos, hubiese sido mejor llevado, que el mismo George Jackson, que tenía alguna ascendencia, se la hubieran jugado para que no terminara siendo la constitución de un estingo de los Rojas Balsa, que como que dejaron que se le fuera la mano, ¿no?
Yo no solo tengo la convicción, sino que sé que el presidente, que el expresidente Boric tenía una legítima preocupación de eso. O sea, él no fue ciego ante lo que estaba pasando. Entiendo también que ante un poco de la inexperiencia, también un poco esto de este discurso de no tratar de mezclar las cosas, quizás lo que faltó fue efectivamente manejo político y un interlocutor desde el gobierno que lograra hacer entender a las personas que estaban en ese minuto elaborando lo que podría haber sido una nueva constitución, lo que estaba en juego si se pegaban las farritas que se pegaron. Y evidentemente ahí yo creo que sí faltó expertise política. Imagínate que se le fue de las manos hasta el presidente Piñera y su equipo. Esto partió cuando el presidente Piñera y sus ministros no pudieron ir a la inauguración de una asamblea constituyente. O sea, ya cuando la institucionalidad acepta unas condiciones en las que te dejan fuera siendo electo democráticamente, de ahí para adelante ya todo fue en caída libre, yo creo. Esto es como, no hubo un punto de retorno. Como Tatiana Clima, yo podría haber ayudado en cosas puntuales, quizás entrevistas que no se debieron haber hecho, o cuñas que quizás debía haber controlado más. Pero el presidente Boric tenía un carácter que es particular. Yo acepté el desafío porque estaba convencida y estoy convencida de que más allá de la adhesión política que uno tenga, él es un político bien intencionado. Creo que después de septiembre y toda esa época de aprendizaje, además lo hizo entender mejor lo que era gobernar. Y en eso creo que la cercanía que logró tener con el expresidente Lagos, con la expresidenta Bachelet y con el mismo expresidente Piñera, lo hizo también madurar un poco cuál era el rol. Así que quizás podría haber ayudado en el margen, pero eso que se me achaca que yo era súper poderosa o una cosa así es totalmente falso. Yo no.
¿Por qué te fuiste?
Yo me fui porque tenía un conflicto evidente con el núcleo más cercano al presidente, que es las personas con las que el presidente decidió seguir.
Okay.
Teníamos diferentes maneras de ver la forma en la que se hacían las comunicaciones. Había un sentido de urgencia que eran diferentes. Para mí las comunicaciones eran muy urgentes y eran de decisiones rápidas y de tomar decisiones tajantes. Yo soy de la escuela, yo me inicié chica con Lago, entonces para mí un ministro que se equivocaba se tenía que ir rápido. O sea, entonces empezamos a tener ese tipo de roces o la forma en la que se hacían ciertas cosas. Entonces me fui por eso y me fui porque para el presidente también era desgastante lidiar
con facciones dentro de su propia
propio equipo mucho. Y si había una facción, yo siempre estuve disponible para poder, porque soy más vieja, ¿no? Siempre fui de la idea de que tú no podías llegarle con un cagüín a un presidente, pero ya que hubo una parte que no pudo contenerse, era necesario que yo me fuera.
No. A propósito de no mantenerse, hay un tuit muy famoso tuyo.
Ay, sí, qué terrible.
De la época de, bueno, muy antigua, sí, que para ser justo, eso ya prescribió. Sí. No es pecado a esta altura, pero fue fuerte, ¿no?
Fue el primer gran pecado. Y además
con Evelyn Matthei.
No,
cuéntanos ese episodio. Que,
es que no lo viviste. No, me lo lloré todo.
¿Te lo lloraste todo?
Me lo lloré todo, porque además
Expliquemos a la gente el contexto, porque nadie sabe de lo que estamos hablando. Tú y yo sabemos porque yo lo investigué, pero yo tampoco sabía hasta el día.
Yo trabajaba en el equipo de campaña de la presidenta Bachelet II.
Así es.
Y estábamos en un...
2013.
Es claro.
Debate presidencial.
En un debate archi. Yo además estaba encargada de la candidata. Y en ese tiempo estaba como furor el tema del Twitter y todo el mundo tuiteaba. Y yo me mandé un tuit muy desafortunado diciendo algo así como que la presidenta Bachelet estaba preocupada de los temas país mientras la candidata Matei en ese tiempo estaba preocupada y usó una palabra muy mala.
Evelyn Matei es presa de su propia caca.
Sí, así de desubicado.
Para ser directo.
Literal, desubicado. Aprovecho, yo nunca le he pedido disculpas a Evelyn Matei, pero en realidad yo era, no me voy a excusar con esto, pero primero, una irresponsabilidad enorme, no me puse en mi lugar, era asesora de una candidata presidencial, dejé en pésima posición al comando.
Te lo lloraste todo.
O sea, me lo lloré todo porque cuando me di... Mira, porque además pasó el Twitter y de repente se me acerca un amigo mío, muy querido, que no voy a decir quién es porque lo van a odiar, de un medio, y me dice, está la embarrada con el... Yo había tuiteado 10 cosas. Está okay. La embarrada con tu Twitter, ándate, porque si no te vamos a tener que venir a entrevistar. Y yo me escabullí como una rata del lugar, porque y cuando estaba sentada en mi auto llorando, empecé a cachar cuál era el tweet en el que me había mandado la desubicada. Sí, y de ahí nunca más tuiteé, pues. Ahora solo retuiteo y aprendí que uno tiene que ubicarse en la vida, pero ha sido claramente un paso en falso del que me arrepiento mucho. Y bueno, puse en una pésima situación a la presidenta Bachelet, que siendo muy honestas me perdonó, porque me podría haber cortado, o sea, habían varios que me querían cortar la cabeza dentro del comando. Lógico. Pero la presidenta finalmente me dio una oportunidad.
De hecho, probablemente tú misma te habrías cortado bajo tu criterio.
O sea, yo me hubiese echado. Yo me hubiese echado a mí misma, sí. No,
tuvo consecuencias, porque todos asumían que iba a ser la jefa de prensa de la presidencia. Sí. Terminaste también trabajando, pero en otro lugar, ¿no?
En otro lugar.
¿Con Izaguirre fue?
Sí, me fui con el ministro Izaguirre. Cuya única condición me dijo, y por favor, no quiero que tuitees, esto sea a mí. Pero se dice, sí, era probablemente que yo podría haber llegado a ser la jefa de prensa de la presidenta, pero bueno, sí, evidentemente después de eso no había opción de que así fuera. Y fue el primer gran Twitter, pues después vinieron millones, pero yo me acuerdo, Ignacio Walker y un montón de gente, incluso del partido de este lado, pidiendo mi cabeza públicamente. No, si era una cuestión, yo después lo veía ellos mismos tuiteando y envuelto en esta cuestión, y decía, mira tú, ahora me gusta cómo te veo en este problema. No, pero me fui del comando ese día llorando a pata, no mal, me sentía pésimo, no quería que nadie me viera, con una vergüenza atroz, no, muy mal.
¿Y cómo es, Tatiana Klima, hoy día que estamos más retirada de la trinchera política, y eres asesora de empresas y además asesora de una tremenda figura política también y pública como Dorothy? ¿Estás disfrutando este momento o en el fondo echas de menos el fragor de la batalla primera línea con alguien como el presidente Boric o la presidenta Bachelet?
No, yo soy adicta a la primera línea.
Okay.
Sí. Y uno lo echa de menos, pues. Sí, y por eso siempre estoy metida, y por eso me metí en esto, y por eso soy panelista en la radio, y porque creo que eso me permite tener como esa angustia que te da de repente de no estar ahí, como en, ya, esto como que me pone menos ansiosa. Sí, pues, y echo de menos estar en la primera línea, pero yo soy una convencida que el mundo empresarial ha perdido tanto protagonismo en la confección de la política pública, como la que tenía, como tú sabes, yo fui jefa de prensa de Nicolás Izaguirre cuando él era ministro de Hacienda. Entonces creo que hay harto que hacer con los empresarios para volver a tener esos empresarios como Juan Claro, como Andrés Concha, como la Sofofa de ese tiempo, los que lograron armar una agenda pro crecimiento y salíamos todos de gira, todos juntos con el presidente, con los ministros a todas partes del mundo, con parlamentarios de derecha e izquierda, con representantes del mundo social. O sea, yo creo que hay cosas súper importantes que dejaron de hacer los empresarios, ya sea por todo lo que pasó después, ¿no? Por el desprestigio empresarial y todo eso, pero creo que hay harto que se puede lograr. Así que me mantiene, igual creo que estoy como en una línea intermedia.
Me parece muy bien. Estamos hablando con Tatiana Klima, aquí en Felipe Podcast. Vamos a un primer corte y ya volvemos.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. Cristal, juntémonos. Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura, estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Felipe Podcast. El día de hoy estamos con Tatiana Clima, periodista, que además ha sido jefa de prensa de Bachelet, de Boric, de Lagos, de Izaguirre. Bueno, ha estado en primera línea en comunicación y en política mucho tiempo. Quería preguntarte, ¿cuándo crees tú, cuál fue el golpe más duro para el presidente Boric? ¿Para ti fue el caso Monsalve? ¿Para ti fue la pérdida del plebiscito? ¿Para ti fue el caso de fundaciones? ¿Cuándo crees que el presidente Boric perdió la confianza de la ciudadanía y después nunca más la pudo recuperar y por eso termina derrotada Jara, su sector, pierde en el Congreso y finalmente este promesa del Frente Amplio termina en una derrota bastante drástica, donde además gana justamente la opción más lejana a su posición, que es José Antonio Kast?
Mira, yo tengo un matiz con tu planteamiento. Yo creo que con el presidente Boric pasa algo. Yo creo que la gente, no sé si le perdió la confianza al presidente, a Gabriel Boric. Yo tengo una teoría, que en algún minuto podremos ver si es así o no. Yo creo que Gabriel Boric logró disociar su figura en algún minuto bien del gobierno. A mí me pasaba mucho que iba con él a regiones y la gente le decía, yo no voté por ti, pero te tengo confianza, pero estoy furiosa porque tu gobierno. Y yo decía, esta señora cachara que él es el jefe del gobierno. Era como que la figura del presidente Boric tenía cierto peso por sí mismo. Y yo creo que eso le valió que la gente, igual estuvimos en momentos súper...
Pero no será al revés, Tatiana. Yo entiendo tu punto. Yo también creo que hay algo de cierto en eso. Pero para mí es como al revés. Que no es que tuviera peso por sí mismo, sino que la ciudadanía lo veía más como alguien más infantil, buena persona. Y por eso tal vez a su persona le tenía buena, pero no sé si le encontraron mucho peso. O sea, lo pongo comparado con un Lagos que habitó el cargo. Yo siento que Boric no habitó mucho el cargo. Habitó mucho más a Gabriel que al presidente Boric. Y por lo tanto en la calle me puedo topar con alguien, sí, me caes bien tú, pero como presidente no sé si es que logró esa disociación que tú estás tratando de hacer como teoría de que sí, miren, como presidente sí, pero su gobierno malo. Yo creo que incluso a Lagos lograban... Porque además Boric no se cuidó tanto. O sea, en el sentido, no se exponía mucho. Me acuerdo el caso cuando hace callar a su asesora, que estaba metiéndose claramente en el caso Monsalve en un forro tremendo, que no sé quién era la que estaba ahí.
La Nicole.
¿Ah?
Nicole Vergara, que sigue siendo su...
Bueno, en el fondo siento yo que él, con su espontaneidad, que puede ser vista como una virtud, también tiene un problema, que es que expone más a Gabriel que al presidente Boric. Y eso no,
bueno, eso fue una contradicción y un problema comunicacional constante.
Claro.
Teníamos la necesidad de tener un presidente que habitara el cargo, pero de pronto se mandaba un tuit y ahí entrábamos en un problema. Pero mira, yo ahí sí quiero hacer un punto. Yo creo que el presidente, este presidente, Gabriel Boric, el expresidente, no sé si pasará esto en 8 años más, si es que vuelva a ser presidente, o en 12, o si vuelve a ser presidente algún día.
O en 4, ¿por qué 8? ¿Lo tiraste tan lejos?
No, porque ahí yo espero que no. Creo que es muy pronto. Creo que no debiera exponerse a eso, pero bueno, mi opinión. El presidente Boric fue el presidente que él era nomás. Y la verdad es que tratar de asemejarlo a él, ponte tú a Lagos, es algo imposible. Y yo recuerdo, Felipe, que yo también trabajé con la presidenta Bachelet. Y ella fue la primera mujer presidenta. Y su forma de ser presidenta también fue súper cuestionada. El que no fuera tan dura, el que supiera más o menos de economía. Yo me acuerdo cuánto no la criticaron porque ella no tenía conocimiento avanzado de economía, cuando uno puede no tiene por qué ser economista. O sea, tuvimos presidentes como Lago y Piñera, que sabían de todo, entonces evidentemente estábamos acostumbrados a ese tipo de presidente. Pero yo tengo la sensación de que el presidente Boric no se sentía cómodo con el traje que se le empezó a exigir. Hizo esfuerzos. Los hizo.
¿Sí? Sí. ¿Cómo cuáles?
No, yo creo que yo creo que en la forma de vestirse, en la forma de caminar, en la forma de enfrentar a la gente, en la forma de respirar y no reaccionar, tú lo conociste en el Parlamento. Por tanto, claro, había muchas veces al principio que la pulsión de que fuera el diputado Boric y no el presidente Boric te entraba en disputa.
¿Cuál crees tú que fue el momento más duro para él, en lo personal?
¿En lo personal?
En lo personal. No en lo político, en lo personal. ¿Qué es lo que más le costó al presidente?
No, yo creo que la pérdida de Giorgio, la pérdida de la izquierda existe. Yo creo que este ideal de que iban a ser un gobierno que habían trabajado todos tan juntos y finalmente lo que queda de eso es él y Camila. Y luego yo creo que fue muy duro eso.
Lo de Giorgio.
Lo de Giorgio yo creo que le dolió bastante, sí. Sí, yo creo que fue una pérdida que le costó porque...
Pero es curioso porque, Gabriel dentro del Congreso, yo diría que era bastante... caía bien al resto. Yo era diputado con él, así que Giorgio no pasaba lo mismo. O sea, no había empatía con Giorgio. Yo creo que cometieron un error de diagnóstico severo, no sé en qué minuto se le ocurrió poner a Giorgio a cargo del Congreso.
Bueno, el mismo presidente lo reconoció, el expresidente lo reconoció.
Las cosas más estúpidas que he visto, porque... Y después el caso de Pepe García hoy día, como la antítesis de Giorgio, ¿no es cierto? O sea, es la humildad encarnada, siendo un gallo bien sabio, pero en el fondo imposible que te caiga mal Pepe García. Sí. Imposible que te haya caído mal Claudio Alvarado, ¿no es cierto? Y Giorgio era un tipo que tenía anticuerpos entrando el primer minuto, se había agarrado con todo el mundo. Entonces, creo que hay un problema de diseño. Giorgio lo había puesto en desarrollo social, por ejemplo. Uh-huh. Habría estado mucho más blindado.
Sí, yo creo que el rotundo fracaso de la constituyente, porque si hubiese perdido por menos de lo que se perdió, no hubiese sido tan duro, pero yo creo que fue ese espacio, el fracaso de la constituyente, y eso gatilló el cambio de gabinete, y eso gatilló que se te metieran además los partidos con los cuales habíais dicho que se habían echado Chile durante 20 no. años y tuviste que meterlo adentro de tu... Yo creo que eso fue duro para el presidente, pero al mismo tiempo tuvo la humildad, entre comillas, de recalcular y finalmente hacer una agenda sobre la marcha y salir jugando con una agenda que no era la de él, que no era la que él creía y que era en algunas cosas la antítesis de lo que él creía.
Tú me acabas de decir que tú no le recomendarías a Boric que fuera candidato presidencial ahora en 4 años más. ¿Por qué?
Pucha, porque yo creo que el nivel de desprestigio y así como está las redes sociales, la misma prensa hoy día, nosotros mismos los periodistas, no va a alcanzar para el que sea su contendor. O sea, no me gustaría verlo fracasar.
Okay.
Y yo creo que así como, ya no, menos de 3 meses de gobierno, pero así como vamos, la verdad es que tiendo a pensar que si las cosas resultan como el gobierno lo ha explicado, y yo tengo mis dudas, es muy probable que haya un continuador de la misma línea del presidente. Si las cosas no resultan, yo creo que las personas le van a la oportunidad a otro outsider que venga de otro lado, que le tengo más miedo todavía. Entonces yo creo que hay que tener pausa.
O sea, me acabas de decir que le tiene más miedo a un Parisi como futuro presidente que a un continuador de José Antonio Kast.
Sí. O sea, es que si yo creo que si sale un continuador de José Antonio Kast es porque las predicciones que ha hecho el ministro Quiroz y porque evidentemente va a resultar lo que él dice, aunque no ha resultado en otras partes del mundo, y no vamos a estar 4 años con recortes presupuestarios. Si todo eso resulta, bueno, hay que reconocer que el presidente Castro entonces lo hizo bien. Y si lo hizo bien, sería natural que el que continúe sea alguien que pueda darle continuidad a ese proyecto, ¿no? Si no hay que ser...
¿Y por qué te dando tanto susto un Parisi como presidente?
Me da susto porque porque creo que él es una persona, quiero ser cuidadosa en esto, pero es una persona que en el pasado no fue responsable ni con el cuidado de sus hijos. Ha ido cambiando, al parecer eso. Entonces, la verdad es que yo como mujer, mamá, no le tengo confianza a una persona así. Y no creo, además, que es una persona. Yo lo vi hacer campaña por Facebook mucho antes. Y la verdad es que él prometía cosas que también no se podían hacer, como recursos para los agricultores o recursos para no sé qué. Ahora se ha puesto un poquitito más serio, pero la verdad es que no me da miedo. O sea, ¿sabes lo que me da miedo? Más que sea un parísimo, no lo quiero personalizar en él. Me da miedo que Chile entre en una ola de elecciones de personas que finalmente la pueden hacer mal, pero te puede echar un país... O sea, si eso es lo que está en juego, cuando tú eres presidente...
En el fondo quiero tratar de leer entre líneas lo que estás diciendo, que yo en parte lo comparto, que es que, nos guste o no guste, Chile tiene una cierta institucionalidad, hay candidatos que pertenecen a proyectos políticos, que tienen ciertos bordes, que han dado garantías en los últimos 40 años de que elegimos uno y otro y el país no se va a la cresta. Pueden ser mejores, pueden ser peores. Tener un outsider que no lo conocemos, que no tiene quilla... puede, en el fondo, tener un costo, si es que se equivoca, mucho más grande porque no tiene esos bordes. Es un poco tu temor de un outsider, que yo lo comparto. O sea, yo quiero suscribir. Y no solo eso, yo creo que hay un problema más de fondo también, que en los años de la concertación nos acostumbramos por mucho tiempo a que el debate técnico jugaba un rol muy importante. Y había un cierto fair play de que uno decía cosas en campaña que tenían que tener sustento. Y eso se ha ido perdiendo. Entonces hoy día alguien puede tener una campaña que suena muy popular, que suena muy magnífica, pero que en el fondo no necesariamente tiene que ser seria. No tienen por qué. Y eso es muy peligroso. O sea, cuando Chile entra en la espiral de la poca seriedad en política, y yo creo que ese es el riesgo de los outsiders, que en el fondo hoy día tenemos un eje izquierda-derecha, que es el eje que estábamos acostumbrados, y se metió un eje muy fuerte del outsider. De hecho, yo creo que, y lo he dicho acá, creo que Evelyn Matthei, que tenía mucho apoyo ciudadano cuando estaba alcaldesa, porque la ciudadanía la veía un poquito outsider. Cuando ella se arropa de candidata de Chile Vamos y se empieza a rodear de los mismos de siempre, a la vista del resto, empieza a perder popularidad. Y José Antonio se logró mantener, como había llevado mucho tiempo fuera de la coalición, como un outsider, lo que le permitió protegerse de esta situación. Creo que en el caso de la izquierda, Jara, por ejemplo, representó más la outsider que Carolina Toá. A mí me gustaba mucho más Carolina Toá que Jara. Pero por algún motivo que es difícil de leer, Carolina Toá fue vista como más continuadora o institucional del gobierno, y eso creo que le pasó un poco la cuenta. No sé cuál es la lectura de esos dos.
Sí, no, yo te encuentro razón, pero también hay que reconocer que el actual presidente se mantiene en una campaña que también estaba rodeada de promesas que hoy día ya sabemos que son metáforas, ¿no es cierto? Entonces, no tiene que ver con la persona, lo que tiene que ver es con que hoy día estamos en Chile con una ciudadanía que está sumamente cansada. Sí. Y básicamente están buscando quién ofrece.
¿Quién dobla la apuesta?
¿Quién dobla la apuesta? Y el problema que tiene eso es que, como tampoco somos honestos con la ciudadanía y no le explicamos, por ejemplo, que mientras no haya una reforma del Estado, todas estas cosas que ofrecen no se pueden hacer porque el Estado es lento, es burocrático, porque dicen que vamos a echar a 100.000 y no se pueden echar a 100.000, porque hay un montón de cosas que no se pueden hacer porque la estructura del Estado hoy día es un elefante, ¿no es cierto? Entonces. Y no ha habido un político hoy día que se atreva a hacer una reforma del Estado en serio, porque eso significa echar a mucha gente. Me parece que está bien esto que está tratando de hacer el presidente, ojalá que lo haga y que le resulte, que es disminuir, obviamente tomando los resguardos, que no eliminar ministerios y que queden cosas sin hacer, sino que sea una nueva estructura. Yo creo que Blumel tenía ahí un buen diseño, que en algún minuto, y ahora creo que se lo pidió el presidente Kast para ver si podían replicar, pero yo creo que el Estado claramente tiene que achicarse. Y la verdad es que el seguimiento...
Bueno, hay que decir, Doro Tiberi ha hecho más por la reforma del Estado que varios presidentes. En poco tiempo ha logrado racionalizar muchas cosas que se asumían que era lo mismo, y Doro Tiberi como contralor aplicando la ley, aplicando sentido común y metiendo un poco de tecnología, ingeniería y datos, ha hecho muchísimo, va a poder corregir muchos temas.
Sí, mira, yo sin querer hablar profundamente de ella, porque como la asesoro, pero yo una vez tuve una conversación con ella que fue muy reveladora. Cuando ella me explicó el tema de las licencias, me hizo todo el sentido, porque resulta que me mostró la torta de lo que se gastaba en salud pública. Y resulta que un cuarto de la torta era lo que iba para la gente que iba a los consultorios, y todo el resto se gastaba en licencias médicas. Entonces me decía, si la Contraloría, no yo, si la Contraloría, mediante esto, logra disuadir Totalmente. Y logro que ese cuarto se transforme en la mitad, me voy a haber sentido que la Contraloría algo, ya algo aportó. Y yo creo que esa es la visión que uno debiera hacer, que uno debiera tener en cada uno de los organismos del Estado. Dorothy Pérez, de la cual yo tengo la mejor impresión, la conozco hace tiempo, así que yo la admiro mucho. Pero uno le gustaría que eso pasara en todos los organismos del Estado. ¿Eh? Entonces, pero bueno. Yo creo que
ha hecho una labor, gran labor, le debemos mucho, y también esta lógica tenemos que reivindicar el rol del Estado. Si el rol de lo público bien hecho tiene mucho impacto y puede hacer mucho bien. Entonces yo creo que lo que está haciendo ella, hay muchos otros casos, siempre menciono también lo que hizo en su minuto el doctor Fernando Monker con una gran reforma para los niños, para que no se nos murieran los niños en toda la parte de alimentación. Me tocó ver a Javier Echeverri, lo que hizo un impuesto interno en el año 90. O sea, hay muchos ejemplos de cuando uno tiene gente seria que hace la pega, puede cambiar la vida de mucha gente. Y por eso las políticas públicas son tan importantes. Y es la gran diferencia con las ONG, que las quiero mucho, son muy importantes, pero el Estado tiene otro tamaño y por lo tanto hacerlo bien en política hace toda la diferencia. Y estamos hablando con Tatiana Clima. Vamos al último corte y ya volvemos aquí en Felipe Podcast.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral. Y venir de la naturaleza importa.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando Felipe Podcast, conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Cast.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Felipe Podcast. Estamos hablando con Tatiana Clima. Y quería irme, Tatiana, a tu mirada de futuro de la izquierda chilena, siendo que la conoces muy por dentro. ¿Cuál crees tú que debiera ser el relato de una izquierda que, obviamente, tuvo un auge muy fuerte con Boric después de el anterior gobierno, donde Piñera lo pasó muy mal, donde yo además creo que buena parte de la izquierda trataron muy mal a Piñera? Aquí estuvo sentado Pablo Ortúzar y decía, claro, como que la derecha se indignó con la izquierda porque Piñera, que hizo todo tu mejor esfuerzo con Blumel y compañía de ser demócratas, los trataron de violadores de los derechos humanos. En el fondo los trataron casi como si fuera Pinochet, siendo que no eran Pinochet. Y eso hizo que la derecha dijera, ¿sabes qué más? Chao con los Evópolis, chao con los buenistas, y vámonos, compadre, con gallos que realmente le peguen duro a la izquierda. Primero, ¿cómo viste ese episodio del comportamiento de la izquierda frente a Piñera, a los Blumen, a los Briones? Y segundo, que es lo que más me interesa en esta pregunta, ¿cómo crees que se va a rearticular la izquierda? Que yo creo que es una izquierda que siempre va a estar ahí, es relevante para Chile, es relevante cuál es su proyecto de futuro. Yo soy de los que cree que el Frente Amplio no tenía un muy buen proyecto de futuro. Creo que, de hecho, Boric, en su cambio, la voltereta que le llaman a Boric, fue positiva para Chile, maduró, eso es lo que yo leo. O sea, fue un tipo que genuinamente venía para un lado, que afortunadamente giró por distintas razones, buenas o malas, pero giró. Y eso es lo que a mí me importa como ciudadano y como senador. Entonces, si quieres, partamos por la primera parte de la pregunta y vamos por la segunda, que es cómo viste a la izquierda con Piñera en ese momento tan delicado. Es verdad que Boric firma el proceso de transición constitucional, pero muchos de la izquierda no lo hacen, y no solamente no lo hacen, fueron muy duros con Piñera, creo yo, siempre. Incluso Boric, cuando gana, fue bastante soberbio con Piñera.
Sí.
No fue muy amable,
pero me quiero quedar con el Boric que hizo el discurso que hizo en el funeral del expresidente Piñera. Y creo que con eso me quedo, y yo opino exactamente lo mismo. Y creo que esa izquierda, que mientras había estallido social y luego una pandemia, solo se dedicó a tratar de sacar la ganancia mezquina, pegándole al presidente, sabiendo que estábamos en un momento complicadísimo. La verdad es que da un poco de vergüenza. Y pasa lo que pasa hoy día, que hoy día cierta izquierda se queda chica en todos los discursos, porque si van a una marcha son los agitadores. Sí, ¿me entiendes? Perdiendo totalmente el relato con esa actitud. Y con tener que dar constantemente explicaciones de su de obstruir, de ser siempre oposición. Y finalmente el reconocimiento que se le hace, lamentablemente, luego de fallecido el presidente Piñera, es lo correcto, básicamente. Yo puedo tener muchas diferencias de cómo se hicieron ciertas cosas en el estallido, cómo se manejaron los enfrentamientos entre carabineros y algunos manifestantes, no por supuesto los que andaban quemándole los negocios a las personas, ni las iglesias, ni nada, yo creo que hay que separar. Pero luego reconocerle al presidente Piñera que gracias a su gestión y a varios de sus colaboradores, este país salió de una pandemia gracias a su manera de llevar el lo que estuvimos, digamos. Mm. Por tanto, esa izquierda yo creo que es una izquierda que está totalmente, de hecho cuando de repente uno los ve tuitear ciertas cosas, como que da rabia, siendo uno viniendo de ese mundo. A mí me da rabia. Ahora, la izquierda lleva siendo oposición lo mismo que lleva el gobierno del presidente Kast siendo gobierno. Por tanto, yo trataría de darles un poco más de tiempo, también como creo que hay que darle tiempo al gobierno del presidente Kast. Creo que la izquierda debe hacer un intento, y entiendo que personas como la Paulina Bodanovic, como la Yasna Proboste, gente incluso en el Frente Amplio, que están más ligados a lo municipal, como la Karina Delfino, Tomás Bodanovic, Claudio Castro, son personas que están haciendo un intento en dibujar un proyecto país. Y yo creo, pero yo creo que sin eso, y siendo una oposición que solamente se dedica a oponerse, la verdad es que es poco probable que volvamos a tener una oposición como la que conocimos. Yo creo que la izquierda le debe ofrecer al país una manera de cómo ve el desarrollo. Y por eso yo hace algunas semanas en una entrevista decía, a mí no me convence la reforma que, o sea, no me convence. Estoy convencida de que no es una buena reforma tributaria la que tiene el presidente Kast hoy día. Y principalmente porque yo no soy economista, pero crecí con un ministro de Hacienda que decía, se bajan los impuestos, se compensa. Y eso es lo que me tiene a mí muy asustado, el que haya rebaja de impuestos sin compensación, sobre todo con un déficit como el que tenemos, bueno, y podemos entrar a eso.
Yo soy economista y pienso distinto a ti, pero está bien. Yo creo que sí pueden bajarse los impuestos y no hay que compensar porque uno lo que quiere es estimular la inversión, pero es una discusión
legítima. Es una discusión. O sea, el tema es cuánto se va a demorar esa inversión.
En general la compensación con otro, pero claro. Es como el huevo de la gallina, uno dice...
Bueno, pero yo lo que decía en esa entrevista era, primero el ministro Quiró, antes de cerrar la puerta, explíquenos a quienes creemos que para el mismo fin, porque yo creo que las personas bien intencionadas de la oposición que están hoy día en el Parlamento quieren lo mismo que quiere el ministro Quiroz. Pero él está proponiendo algo que hay evidencia que no ha funcionado, y él dice que aquí va a funcionar. Entonces, lo que uno espera es que él nos convence y que nosotros digamos ya, pues ok, démosle un voto de confianza. Si no es negarse a priori a todo.
Sí, pero ojo, Tatiana, que la doctrina de Quiroz es la doctrina que tenían los Chicago Boys.
Está bien.
Entonces, no, pero esa doctrina nunca la han compartido la izquierda. O sea, no creo que sea tan fácil, siendo que toda la izquierda, toda la vida ha dicho, no, estos Chicago Boys casi que le hicieron un daño al país. No han sido, excepto que en su comportamiento, los Foxley y compañía sí se comportaron bastante parecido, creo yo, y en vez de destruir lo que hicieron los Chicago Boys, lo mantuvieron. Pero no veo mucha agua en la piscina como para que... Porque lo que quiere Guido, si es de la cosa a mí que más me gusta de este gobierno, yo ahí soy de Bópoli, pero creo que las mejores cosas que va el gobierno dice... Chile, para que vuelva a crecer, necesita una terapia de shock pro inversión. Y esa terapia de shock no la tuvimos los últimos 12 años, al contrario. Creo que Bachelet II hizo una reforma tributaria muy mala. Se lo dije aquí a Mario Marcel, sentado acá hace
un mes atrás. Lo han reconocido.
Y Mario Marcel le dije, Mario, ¿por qué tú no te opusiste con más fuerza a esa reforma tributaria de Bachelet II? Me dije, no, la encontré mala, me dijo. Siempre la encontré mala. Encontré mal los números. O sea, porque la concertación tuvo, qué sé yo, 20 años donde el crecimiento económico sí era parte de su bandera. Y yo me encantaría una izquierda muy buena en crecimiento económico.
Pero es que lo que pasa...
Y eso creo que se fue abandonando. Y creo que Bachelet ahí cometió un error grave, que fue cuando, en esa campaña tributaria. Yo era diputado, y cuando veo esa campaña de Bachelet que decía en contra de los poderosos, vamos a hacer que los poderosos paguen finalmente, fue la primera vez que yo vi a la izquierda metiendo un poquito en la lucha de clases en su discurso de una reforma tributaria. Y dije, aquí se pegaron la cabeza... Volvieron los fantasmas del pasado. En vez de esto que tú mismo dijiste hace un rato, de tener a los Juan Claro, a los Andrés Concha, donde todos remamos por el mismo lado. Somos de izquierda, somos de derecha, pero compadre, vamos todos para allá, crezcamos. Eso se quebró con Bachelet. O sea, creo que la nueva mayoría ahí hizo un antes y un después, y creo que eso pegó el crecimiento. Entonces, lo de Quiroz, yo encuentro que, te repito, es muy legítimo y no es la primera que me dice que no le gusta la reforma, que probablemente no trae en contra. Lo que sí yo creo que falta es que Quiroz, ojalá, en este sentido, trate de permear a gente muy razonable a la izquierda para que se suma a su barco. Y eso es lo que nos ha hecho.
Es que yo creo que también ahí hay un mea culpa, que fue no que lo haga la izquierda. Y yo creo que tienen que... A ver, ganó José Antonio Kast. No. Entonces, el gobierno de José Antonio Kast hoy día está haciendo lo que... Es obvio que iba a hacer.
Lo que dijo que iba a hacer, menciona.
Entonces, lo que debiera hacer una oposición constructiva es tratar de convencer y tratar de meter algunas cosas que los dejen tranquilos, y de esa manera lograr que no sea una reforma que quizás le baje tan rápidamente los impuestos corporativos, que haya cierta gradualidad, que quizás la invariabilidad tributaria no sea por tantos años, no tengo idea. Pero básicamente lo que no puede pasar es que la izquierda, que es más mi sector, hoy día pretenda cambiarle el proyecto de ley a un gobierno que fue democráticamente electo y por alta votación. Esto es lo que los chilenos elegimos, habiendo votado en contra o no, es el presidente de Chile, de todos los chilenos. Entonces uno esperaría que la izquierda, por un lado, tenga esa conducta, pero en el margen, fuera del Congreso, exista los centros de pensamiento que estén pensando en qué seriamente se le puede ofrecer al país en el futuro. Si vamos a recorrer los próximos 12 años entre nosotros vamos a hacer todo lo contrario a lo que hizo el gobierno anterior, entonces elíjanos porque lo hicieron todo mal y vamos a cambiar todo. En realidad, Felipe, aunque hagáis la terapia que hagas, si cada 4 años va a venir un gobierno a hacer una reforma tributaria, si cada 4 años van a venir a cambiarse las reglas del juego, no vamos a crecer nada.
Ahora, la campaña, lo paradójico de la campaña de José Antonio Kast fue bastante la campaña anti-Boric. Había seguridad y crecimiento, pero fue una campaña bien dura contra el gobierno anterior. Y le resultó. Entonces las señales no están buenas. Es muy probable que si el gobierno llega a bajar en su popularidad, cosa que le ocurre con bastante frecuencia a los gobiernos en los últimos 20 años, cada vez que ganan, lo incentivo a que se transforme en el gobierno anti-Kast es bastante grande, ¿no?
Bueno, sí, y además porque falta esto. Yo sé que la gente esta cuestión le carga porque esta cuestión de la cocina y de cómo se hacía política antes, pero aquí faltan cosas, se perdieron ciertas cosas que eran buenas para el país, se perdieron los acuerdos de Estado, cosas que no vaya a retroceder. ¿Quién podría hoy día decir que el plan Auge, sea quien sea que lo haya hecho, es una mala política? Entonces, yo creo que desde el gobierno del presidente Lagos que venimos hablando del tema del cambio de la matriz productiva y meterle ciencia y un montón de cosas que sí faltan para darse de verdad. Porque claro, efectivamente tú puedes hacer una terapia de choque y es posible que volvamos a crecer al 4 o 5%, pero para crecer de verdad aquí hay que cambiar otras cosas, pues hay que meterle ciencia y tecnología, hay que modernizar el tema de cómo exportamos el cobre, hay que meterle el cabeza al litio, porque si vamos a empezar a hacer con el litio lo mismo que hicimos con el cobre, en algún minuto nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que hoy día no somos capaces de conversar porque estamos dedicados a pelear uno con los otros. ¿Y quién es el que hace más bulla? ¿Quién es el que saca más portada? ¿Quién es el que dice la cuña que es más ofensiva con el otro? Y lo peor de todo, lo más desilusionante, es que la gente vota por el que más chilla. Sí. Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿en qué espacio construimos? ¿En qué espacio la gente que quiere construir, construye y no termina siendo un latero? Entonces yo creo que eso es lo más preocupante, bajo mi punto de vista.
Estoy muy de acuerdo contigo. Lo hemos sufrido en Evópolis, que hemos tratado siempre de buscar la forma de proponer cosas serias, rigurosas, pero muchas veces no son tan sexy desde el punto de vista de la parte performática. Cuando entrevistaba aquí a Roberto Isikson me decía, claro, ustedes son muy serios, son muy buenos, reforma el Estado, los niños primero en la fila. Me tocó hacer la ley de usurpaciones, que sí fue más popular porque era una ley que en mi región la quería mucho, la ley de antiterrorista. Pero en general muchas de las leyes más de largo plazo tienen poco rating, o sea, vende más la sangre de la pelea que la política pública seria de construcción. Y ahí es donde vuelvo a la pregunta anterior, que yo creo que diste algunas luces, pero ¿cómo crees tú que debiera ser el relato de una izquierda del futuro en Chile? O sea, ¿cuál debería ser la propuesta al país? Habiendo visto todo el programa, tuviste la concertación, tuviste la nueva mayoría, viste el Frente Amplio. Si a ti te llamaran así el grupo de los que nombraste recién y te dijeran, Tatiana, ¿cuál es debería ser nuestro relato como izquierda? ¿Cómo debiéramos visualizarnos ofreciéndole al país algo de futuro? ¿Cuál es la diferenciación con la derecha? ¿Cuál sería el mea culpa de lo que hicimos mal, pero ahora vamos a hacer bien? ¿Cómo ves los clivajes, en el fondo, comunicacionales hacia el futuro?
O sea, yo creo que la izquierda debe poner total atención en lo social y dejar de mirar de reojo lo económico, eso primero. O sea, asumir
de una, o sea, que lo económico lo tomen como propio y subirse al carro del crecimiento.
Por supuesto.
Y irse a lo social.
Pero no puede ser que sigamos creyendo que la gente de derecha no se preocupa de la gente más humilde. La gente de izquierda se preocupa de lo más humilde, pero odian a los empresarios. No. Si seguimos en ese cuadro, no hay manera de salir adelante. Entonces, si tú me dijeras, tú me dices a mí, ¿qué haría yo? Yo le diría, primero, calma, júntense. Hay gente gobernando, pero hay mucha gente inteligente que puede proponer un camino para la educación, un camino para la reforma, un camino para acercarse al actual gobierno, encontrarse también con gente como Evópoli, hacer sinergias con personas que están preocupadas de los temas, pero atrincherarse en solo criticar, creo que es lo peor. Tanto en la extrema derecha, o sea, lo digo para el lado de Kaiser, como para la izquierda. Creo que hay algunos brotes verdes. Me gusta mucho lo que están haciendo los alcaldes, y aquí he visto desde Max Luksic hasta Tomás Vodanovich en la misma línea, peleando claramente por los recursos, pero también preocupado de algunas cosas. Yo, la verdad, que creo que la izquierda tiene que volver a poner los ojos en lo que nos faltó, que es esa promesa que yo creo que fue el gatillante, esa promesa de que iban a ir todos a la universidad, y si ibas a la universidad ibas a ser mejor que tus padres, que la clase media iba a poder no ser clase media en algún minuto, y finalmente la gente trabajó, estudió y sigue viviendo de la línea de crédito si es que tiene, y si no, al 3 y al 4. Y yo creo que en ese sentido hay que perder ciertas prejuicios y ciertas tonteras que tiene la izquierda, que es como no podemos estar a favor del libre mercado, ese tipo de cosas, como que ya no. Entonces yo creo que mientras haya cierta izquierda que está en eso, impide que el resto de una izquierda que yo sé que está en lo otro pueda avanzar. Ahora, yo tampoco reniego de que pudieran haber varias izquierdas. Que una izquierda que esté preocupada de los temas de futuro y otros que estén dedicados a la buena cuña y a andar
la trinchera.
Y en la trinchera, pero sí necesitamos de la derecha y de la izquierda y del centro alguien que esté pensando en lo que nadie está pensando hoy día. Yo escuchaba ayer o hace unos días o leía a la ministra de Educación de esto del retroceso de los SLEP y el tema de los colegios bicentenarios y el fin de la mal llamada tómbola. Mira, perfecto, revisemos todo, pero ¿cuál es el trayecto? ¿Para dónde queremos llegar? O sea, yo creo que nos hemos perdido la izquierda, y le voy a hablar a la izquierda, a mi sector. Nos hemos perdido en el cosismo, en el no me saques la tómbola porque es algo que nosotros hicimos, y hemos perdido el ya, ok, quizás no debimos haber eliminado la selección totalmente, pero ¿qué es lo que está al final del camino? Es que seguimos con escuelas para niños ricos y para niños pobres. Seguimos con escuelas que...
Y el drama ahí, Tatiana, es que...
Que tienen letrina y otros que tienen...
El drama que se nos piteamos los colegios, como el Instituto Nacional y otros, bajo el argumento que iban a mejorarlo y los terminaron matando. O sea, el mismo George Jackson y compañía.
Por eso te digo, y creo que hay gente que participó en la reforma que ha aceptado que aquí hay cosas que mejorar. Pero no vemos el final. Entonces yo creo que la izquierda tiene una buena oportunidad de fijarse en aquellos temas como la educación... Y yo creo que el tema económico es un tema tan tonto, porque se enredan en unas cuestiones como que los ricos, que los poderosos, que no sé quién. Si hay que bajarle el impuesto a las empresas, bájenle el impuesto a las empresas. Si está comprobado que eso va a dinamizar la economía, bueno, hagámoslo. Si el problema de la izquierda es que en ese intertanto se hagan recortes, que por más que digan que no van a afectar programas sociales, pero finalmente termináis recortando igual... muchos millones de pesos al Ministerio de Salud, bueno, hay un punto, pero hay que conversar.
Total. Estamos terminando, Tatiana Clima, y te quería hacer una última pregunta. Si te llamaran, obviamente no lo van a hacer y probablemente tampoco aceptarías, pero ¿cuál sería tu consejo al gobierno José Antonio Kast, que ya lleva 3 meses, lleva poco? Con toda tu experiencia, ¿qué consejo le darías hacia adelante al presidente Kast? ¿De qué errores no cometer, cómo no cometer? Con lo que has visto, ¿qué consejo le darías para que ojalá le vaya bien? Porque veo que genuinamente quieres que al gobierno, independiente que sea, le vaya bien.
Yo tengo muy buena relación con algunas personas del gobierno del presidente Kast. De hecho, fui copanelista con Cristian Valenzuela todo un año en T13 Radio, así que le tengo mucho cariño. Primero, yo no me van a llamar, pero si me llamaran, yo jamás cortaría el teléfono. Primero, no para que me paguen, sino porque considero que hay cosas que uno puede aportar desde la experiencia. Así que no creo, eso también es un mito, ¿no? Esa cuestión de que porque tú eres de acá no puedes colaborar acá, me parece que es de una mezquindad, sobre todo si uno tiene experiencia y en algo pudiera ayudar. Mira, yo creo que si algo le pudiera decir a la gente que trabaja con el presidente José Antonio Kast, porque no soy tan soberbia como para decírselo a él, es que yo creo que comunicacionalmente los anuncios debiera estar mejor planteado. Yo creo que lo que le suele pasar es que el registro de vándalo. Tira el registro de vándalo y lo asocia a la pérdida de beneficios sociales. E inmediatamente abrió ahí una grieta. Porque asocia a los vándalos a solo personas que tienen beneficios sociales. Y eso te hace que los vándalos entonces son de alguna parte de una clase social y no de otra. Entonces yo creo que ese tipo de cosas yo las pensaría dos veces. El registro de vándalos me parece perfecto, pero hay vándalos de cuello y corbata, pues hay vándalos que roban millones de dólares y hay vándalos también que debieran tener sanciones si es que tienen beneficios sociales, no hay duda de aquello. Pero yo creo que en las comunicaciones hay ciertas cosas que quedan siempre en el aire y están, y como que la tiran. Pasa, yo no sé si es una estrategia, porque se parece mucho a lo que hace Trump, que es como tirar, la deja bien pasar y luego retroceder.
Y copar los espacios. Y generar una conversación que tal vez le sirve para mover la agenda.
Y copar los espacios. Pero es cansador. Entonces, como tú bien dices, yo creo que en algún minuto es como esta discusión del, pero tú dijiste eso, pero al final vas a hacer esto otro y no eran 300.000. Yo creo que esto puede llegar a cansarle a la ciudadanía. Y yo creo que tienen todavía un tiempo, pero yo creo que ya hay que ponerle, este es el proyecto de ley, esto es lo que vamos a hacer. Los Q&A, pregunta-respuesta, listo, minuta para los parlamentarios, minuta para la prensa, explicar las cosas bien.
Tranquilo, que está todo pensado.
Sí, porque al final, Total. Porque al final el presidente Kast llegó con una promesa. Nosotros sabemos cómo se hacen las cosas. Es verdad que se vino la crisis del petróleo y es verdad que han tenido que hacer cosas que quizás no las tenían pensadas. Pero a nosotros nos dijeron que ellos sabían hacer las cosas. Entonces, cuando a mí me dicen voy a hacer esto y después me doy cuenta que en realidad no estaba tan pensado.
En seguridad quedó bien claro.
Entonces yo creo que más que un consejo es como no es necesario apurarse con los anuncios, no desesperarse cuando una semana no tienes el control de la agenda. Yo sé que es importante para los gobiernos tener el control de la agenda, pero estar continuamente anunciando cosas para copar los espacios, pero después te das cuenta que le haces así a las cosas y es una cascarita, yo creo que eso le puede jugar en contra. Así que eso. Pero de todas maneras, tengo hijas chicas, una que va a entrar a la universidad y otra que está recién en quinto básico, y lo único que espero es que el presidente Kast logre hacer un buen gobierno, que al menos que logre, la verdad, que el país salga adelante. Y en ese sentido creo que la izquierda también tiene responsabilidad.
Muchísimas gracias, Tatiana Klima, por esta tremenda conversación. Gracias por venir a Felipe Podcast. Y les quiero agradecer a ustedes también por acompañarnos en este nuevo capítulo. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias, Tatiana.
No, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto.
En Agricultura fue Felipe Podcast. Conversaciones todas las semanas, donde los entrevistados se enfrentan a las preguntas de Felipe Kast. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo.